Ya tenemos por aquí a Daniel Torregrosa, que hoy me ha dicho que me trae un momento estelar, muy estelar y un poco difícil.
Bueno, un poco
más
difícil,
o menos.
No.
Buenos días,
Dani.
Voy
a intentar explicarlo. Buenos días. Voy a intentar explicarlo porque es un momento estelar muy bonito y no me gustaría defraudar a los oyentes.
Bueno, pues
muy bonito, muy
¿por
bonito.
¿Por dónde empezamos?
Bueno, para empezar, antes de desvelar cuál es el momento estelar, tenemos que ir un poco hacia atrás en el tiempo, como siempre hacemos. Uh-huh. Y vamos a Newton, a Isaac Newton, que ya a finales del siglo XVII pues fue el primero en entender qué eran los colores. O sea, realmente se conocían desde la época de los griegos que los prismas, por ejemplo, al pasar la luz por un prisma, por este cristalito, pues uh-huh, se componía en colores. Se creía que el prisma otorgaba el color, por ejemplo.
Vale. Es que lo del color es difícil de explicar, ¿eh?
Es muy difícil, o sea, y Newton con sus experimentos de refracción de luz blanca, haciéndola pasar por un prisma, pues la descompuso en los colores básicos, que es rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, y en ese momento pues se creía que era el prisma el que daba el color, y se vio uh-huh, que no, que la luz blanca contenía, por así decirlo, todos los colores.
Y que con el prisma se
podían descomponer,
¿no?
En aquel momento habían como dos teorías enfrentadas sobre la naturaleza de la luz. Newton creía que eran pequeñas partículas diminutas y Christian Huygens que era una onda. Ahora sabemos que es un poco una mezcla de las dos,
cosas.
Una radiación,
sí.
Hablamos de campos electromagnéticos. Ahora sabemos muchas cosas que antes no se sabía. Pero bueno, dando un salto más en el tiempo, desde finales del XVII hasta principios del siglo XIX, pues ya fue otro científico, que era William Hyde Wollaston, el que perfeccionó el experimento de Newton de descomposición de esa luz. Uh-huh. Y poniendo una especie de rendija, y fue el primero que descubrió que ahí pasaba algo más. O sea, que ahí se podían ver algún patrón, por ejemplo, o alguna, dependiendo de la naturaleza de esa luz, se podía ver algo. Hablo de Wollaston porque fue independiente del personaje nuestro de hoy.
Vale.
Tiene otro nombre y estaba en Alemania en este caso.
O sea, en vez de un prisma, Wollaston utilizó un agujerito.
Una rendija. Una rendija realmente, y veía que había una difracción, había fenómenos ya ondulatorios. Ya
vale.
Se conocía que tenía la luz naturaleza ondulatoria. Bueno, nuestro personaje de hoy,
a
el
ver.
Que dio lugar a este momento estelar de la ciencia, pues se llamaba Joseph von Fraunhofer.
Ay, Dios mío, pero mira que me lo pones fácil, ¿eh?
Fraunhofer. Me imagino que se pronunciará de otra manera, Fraunhofer o alguna cosa así.
Para
pero
los
bueno.
amigos.
Bueno, escrito se escribe Fraunhofer.
Vale.
Con
pues
F.
¿Qué hizo Fraunhofer?
Bueno, sobre todo lo que tiene es una vida apasionante, porque el pobre quedó huérfano con 11 años y lo metieron a trabajar para ganarse la vida en una fábrica de vidrio,
ay,
o sea, de cristales.
Claro, y ahí le viene la afición.
Bueno, ahí empezó a perfeccionar el pulido, los cristales para telescopios, para microscopios.
Claro.
Con tan mala suerte que en 1801 él tenía apenas, era un adolescente con 14 años, ella llevaba tiempo trabajando, pues una explosión en la fábrica hizo que casi muriera. O sea, una explosión brutal. Y tuvo la suerte de que pasaba por allí, cuando hubo la explosión, el entonces príncipe Maximiliano de Baviera, que luego fue rey. Maximiliano I de Baviera.
¿Y por qué fue una suerte para él que pasara por allí?
Lo salvó él, el príncipe.
Pero bueno, ¿qué me estás contando?
Es una historia un poco extraña.
¿Qué me estás contando?
El príncipe se metió entre los escombros
y lo sacó de allí.
Rescató al joven Fraunhofer.
Pero bueno, ya no hacen príncipes como antes.
No.
Bueno, ¿y qué pasó?
Lo quedó ahí. Podía haberlo dejado ahí.
Hombre, no.
Y haberse ido.
Eso
no,
es
no,
un historión, se lo llevó
bueno,
seguro.
Se encariñó con él, pues le cogió
claro.
mucho cariño y dijo que ese chico tan joven que hacía ahí trabajando en esas condiciones totalmente penosas.
O sea, prevención de riesgos laborales, nada.
Nada, pues además luego el pobre Fraunhofer murió también de la exposición de ese trabajo a metales pesados. O sea, un trabajo muy penoso con exposición a metales pesados como mercurio, por ejemplo. En lo que eran las fábricas de vidrio y de
cristal. En esa época no se
complicado.
Sabía y les
bueno,
daba
pues
igual,
entonces,
además.
Él dijo que ese chico tenía que estudiar. Entonces le pagó los estudios y Fraunhofer formó parte del Instituto de Óptica más importante del país en aquella época. Creo que fue su director.
Uh-huh.
O sea, ¿pero qué hizo Fraunhofer? Bueno, años después, 1814, ya
sí,
con 20
añero. Sí, que podía haberse un zoquete y que no diera para
sí,
más.
Sí, sí, sí. No,
pero,
no. Está considerado uno de los mejores ópticos y astrónomos alemanes. O sea, que sí, el príncipe tuvo mucho ojo. Y él tenía talento, el niño tenía un talento espectacular.
Uh-huh.
Bueno, pues Fraunhofer lo que hizo, con sus técnicas que él conocía de pulido, cristales, de prisma, adaptó la rejilla al prisma y lo que podía haber hecho Newton. Se puso a observar la luz, apuntó, por así decirlo, y este es el momento estelar, apuntó el telescopio a las estrellas. O sea, empezó a sacar información, en este caso del Sol,
uh-huh,
y relacionó la física con la astronomía observacional. O sea, aquí es un momento en que se une la física, la difracción, la naturaleza de la luz, con la astronomía, con la información que nos llega del cielo.
Sí, que la astronomía hasta ese momento simplemente se veía tan lejos que no se pensaba que...
Claro, en aquel momento tampoco se sabía que ese espectro pues tiene una huella propia para cada elemento químico. Eso fue más adelante, poco más, ¿eh? En 1826, William Fox Talbot, el que asoció cada espectro, cada por así decirlo, dibujito del Sol pasado por esta rendija, prisma, etcétera, con del Sol o de cualquier estrella, con un elemento químico. Ese es el momento estelar. ¿Qué tenemos a partir de ahí? Pues tenemos que, por ejemplo, el helio, el elemento químico helio, que viene del dios mitológico Helios, que ya lo contamos en su día,
sí.
Pues se descubrió antes en el Sol que en la Tierra. O sea, en 1868 se vio el espectro, que había algo raro ahí, se vio en ese espectro, en esa huella digital, por así decirlo, de esta invención de Fraunhofer, se vio que había algo allí, había un elemento químico nuevo. Ya se había identificado los elementos químicos con una especie de espectro aquí en la Tierra. Y tuvo que pasar, pues así como casi 20 años, hasta que ya se descubrió en la Tierra y lo aisló.
Que también existía aquí.
Exacto, que ya existía.
Entonces, ¿se pasa un elemento químico por ese prisma o cómo va?
No, la luz pues la puedes descomponer y puedes saber un poco, analizando el espectro, viendo patrones, poner líneas de difracción, a qué elemento químico corresponde.
Vale.
Las líneas de difracción, estas, una especie de manchitas que había en ese espectro original del Sol, se llaman líneas de Fraunhofer, que fue el primero que las analizó y las estudió.
O sea, él vio cómo se reflejaba la luz del Sol pasando por ese aparatejo que
sí,
había hecho él.
Y analizó un poco una especie de rayas que aparecían ahí.
Que era como un código
distancia,
de barras.
Claro, al final sabemos que la longitud de onda, al final, sí.
Dice,
es que se
rayita,
parece a un código de barras.
Esta rayita debe ser
esa
el helio.
Esa es la mejor analogía,
rayita,
un código
tal.
De barras, y luego pudimos asociarlo a cada elemento químico. Y además, lo más importante de esto, sabemos ya, se supo, gracias a Fraunhofer y, por supuesto, a otros científicos, que los elementos químicos de la Tierra son los mismos que componen todo el universo.
O sea, que si alguna vez descubrimos un elemento químico que no corresponda con todo eso, vendrá
pues si
de fuera del planeta.
Esto está ya, se sabe ya todo.
¿Sí? ¿Ya está?
Sí, ya los que sabemos ahora que lo hubiéramos descubierto ya. Los que tenemos. Duran muy, muy poco, son muy breves. Ya es una carrera, ya hablamos en su día también de la carrera por
descubrir nuevos elementos.
Exacto, para añadir al número atómico y hacerla más grande.
Sí, bueno, oye, pues está muy bien y esto se sigue utilizando, ese
claro,
sistema.
Bueno, estas técnicas, los espectrómetros y todo esto, al final se utilizan en muchísimos ámbitos, se perfeccionan, hay muchísimos tipos también.
Pero
en la astronomía luego también pues sabemos información con rayos X, astronomía por radar.
Y la astronomía creo que fue lo que permitió que se identificaran muchas estrellas, que se fueran
contando.
Sí,
efectivamente. Todo esto al final fue el origen de la clasificación de estrellas. Y luego las calculadoras de estrellas.
Exacto, es que me recordaba esta
historia
lo de las mujeres midiendo todas estas manchitas diferentes, ¿verdad?
O sea, este fue el momento, pero es un momento en donde se une de verdad, y por eso he intentado explicar lo que es la física, o sea, los conocimientos físicos con la astronomía. O sea, es el inicio de la astrofísica realmente.
Bueno, oye, pues y además este hombre pues tiene ese momento
tiene
tan
historia preciosa.
Estelar de su
murió
vida.
Murió muy joven, murió con 39 rescatara. Años, como he dicho antes.
Si
murió muy
que...
joven. Por toda la mala vida de intoxicación que tuvo en este tipo de procesos de fabricación de,
con ese trabajo que tenía, pobre hombre.
De vidrios y cristales.
Bueno, pues Dani Torregrosa, muchas gracias.
A vosotros, como siempre.
Hasta luego.
Adiós.